Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Y aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde.
Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer. Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer.
Ay, ¿cuántos amores no se habrán gestado en internet? Lo que sí sabemos es que más de la mitad de los españoles buscan una pareja a través de las redes sociales y de aplicaciones de citas. Y no es que me lo esté inventando, sino que lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Son las nuevas formas de relacionarse en esta era de la tecnología que sigue en auge. Y que sabe muy bien de lo que estoy hablando es nuestra invitada. Leticia Sala es abogada reconvertida en escritora que ha participado además en la letra de alguna de las canciones más exitosas de Rosalía y que acaba de publicar In Real Life, haciendo un retrato en clave poética de esta generación millennial rodeada de likes, de selfies, de emoticonos, en fin, de un montón de cosas. Leticia, muy buenos días.
Hola, Eli.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, me imagino,
bien.
¿No?
Sí, sí, muy bien. Bueno, muy emocionada porque hoy sale el libro, como estás comentando, así que a ver qué tal va.
Bueno, en el día en que Instagram precisamente cumple 10 años, o sea que...
Es verdad.
No sé si ha sido premeditado o no.
Ha sido totalmente casualidad, sí, de hecho ni lo sabíamos, pero... Ha caído bastante bien, la verdad.
Bueno, en esta obra, In Real Life, que edita Destino, la protagonista es una joven de Barcelona como tú, que encuentra el amor por internet como tú. ¿Cuánto hay de personal en este libro?
Bueno, hay una... O sea, sin duda hay una influencia de la vida real muy fuerte, pero bueno, no deja de ser una obra que está estructurada de una forma para que tenga, pues eso, una forma de obra y no de vida real, así que está siempre como en ese limbo.
Porque sí. Tú conociste a tu pareja a través de Instagram.
Sí. Bueno, de ahí vino un poco el deseo de explorar este tema, sí.
¿Cómo fue? Cuéntame un poco, ya que estamos aquí en plan comandita.
¿Cómo fue en cuanto al libro o en cuanto a mi vida personal?
Bueno, un poco de todo, porque luego tu libro, claro, en fin, tú te has basado también un poco en tu historia, me imagino, para ir recogiendo este libro, que es un libro de poemas, pero de unos poemas muy modernos, muy muy especiales, muy Instagramer, sí. ¿No?
Bueno, sí, esa es la idea, un poco como... coger una herramienta y un género que es la poesía y de alguna forma pues darle un uso tal vez un poquito más, pues sí, como tú dices, más moderno o lo que sea, y así han surgido los poemas para el libro. Y sí, bueno, yo creo que sin duda, o sea, que Instagram va muy bien para lanzar estos poemas, pero luego también es interesante que puedan estar en un libro, en una obra aparte, y que de alguna forma pues el libro tenga su propia vida solo, ¿no? Aparte de las redes y todo, o sea, ese proceso me parece interesante.
Leticia, tú que tienes muchísimos seguidores a través de este canal de Instagram, 72.000 y pico en estos momentos, que es algo que, fíjate, da un cierto, en fin, supongo que una cierta responsabilidad. ¿Cuánto hay de postureo realmente en Instagram?
En Instagram, pues mira, es una buena pregunta. Últimamente, pues cada vez lo veo más, la verdad que... Pues siento que, bueno, como tú decías, hace 10 años que empezó Instagram, pues siento que al principio los jóvenes sobre todo utilizamos esta red para lanzar nuestros, pues, trabajo, en mi caso textos, en el caso de otras personas fotografía, ilustraciones, etcétera. Y la verdad es que con el tiempo pues siento que se ha perdido un poco esa genuinidad y todo, y que ha tenido bastante que ver con el algoritmo, que es un cambio nuevo que ha habido, que ahora pues está todo regido bastante por el algoritmo. Y de alguna forma, pues sí, creo que ahora estamos perdiendo un poco esa autenticidad que sí que había en esta red. Y bueno, y creo que por eso pues quizás hay otras redes que están funcionando mejor, y vamos a ver qué pasa, pero sí, sí que es verdad que hay. Y bueno, pues personas como, bueno, como yo, pero como yo hay muchísimos artistas que lo hacen también, pues nos gusta también como poner no solo la parte bonita, sino quizás compartir, en mi caso, a través de mi trabajo, pues textos que no siempre apelen a algo positivo, a algo bueno, sino también pues a la tristeza y a los sentimientos no tan buenos de la vida, ¿no? O sea, intentar hacer un poco de equilibrio entre una cosa y otra. Y yo creo que ahí está la clave, porque es un poquito más real, digamos.
Hombre, lo cierto es que es un escaparate. Hay quien tiene un cierto reparo, ¿no? En utilizar una red social un poco como escaparate, sobre todo porque hay veces que no nos damos cuenta y a lo mejor se nos escapa un poco de las manos. Yo no sé, a alguien que no haya entrado nunca en Instagram, que no tenga una cuenta en Instagram y que en estos momentos esté pensando en hacerlo, ¿tú para qué recomendarías que se utilizase esta red?
Pues yo, claro, o sea, a priori, tal y como está ahora mismo, sin duda la recomendaría para que la gente lance su trabajo al mundo, que ya te digo que puede ser cualquiera que pueda caber en esa plataforma, ¿no? Pues evidentemente, pues esto, desde artistas que ponen como pequeñas covers y las ponen allá de algunas canciones, o sea, músicos, hasta, pues eso, hasta escritores o lo que sea. A mí eso sí, sí que me parece una es una plataforma, al final, un escaparate, como tú decías. Y luego también, pues claro, en mi caso personal y en millones de otros casos, pues de repente se ha conocido el amor ahí y todo, ¿no? A priori, evidentemente no está hecho para eso, pero tal vez otras plataformas como Tinder, por ejemplo, u otras que ya están mucho más enfocadas a eso, pues tal vez Instagram lo que tiene como ventaja es que no, es que surge de forma un poquito más como sorpresa, digamos, porque uno a priori no está en Instagram para ligar, ¿no? Pero a veces, pues, inevitablemente, pues obviamente conoces a gente y eso.
Oye,
es multiusos.
Que me he quedado con las ganas, Leticia. No sé si quieres contarme cómo conociste a Pau a través de Instagram.
Mira, lo explico en mi primer libro, como ya más, incluso puse algún pantallazo o alguna cosa, porque el primer libro que tengo, que se llama Scrolling After Sex, hay mucho soporte pues gráfico también, y puse bastantes pantallazos y cosas así. Y nada, pues me dio un like a una foto y yo le di un like, nos empezamos a seguir y empezamos a hablar, o sea, de una forma totalmente, pues eso, casual y a través de un like. Entonces, claro, es fuerte porque ahora estamos casados y entonces, pues me parece interesante ver cómo, me fascina que de algo, que de un acto tan automático pueda revolucionar tanto la vida real de una persona, ¿no? Y de ahí, pues, he llevado esta experiencia a una historia que tiene mucha parte de ficción también en este libro, en la que exploro el proceso de ese primer like a la vida real y a todo lo que es realmente el amor después de eso, ¿no? Y eso es un poco lo que he querido explorar en este libro.
Oye, que digo yo que Pau no se declararía por internet, quiero decir, no te pediría matrimonio por internet.
No, hombre, no.
Eso ya fue en persona,
o sea,
¿no?
Gracias a Dios que no. Sí, exacto. Sí, no. Esto fue, en carne y hueso.
Creo que además algo tuvo que ver el actor Bill Murray.
Sí, completamente. O sea, fue una cosa muy, como bastante loca, que es que estábamos en Roma y el día que me lo pidió, unas horas antes, pues nos encontramos, estábamos en un bar tomando algo y Bill Murray se sentó en nuestra mesa, pero por error, o sea, realmente se estaba pensando que éramos dos amigos que estaban en la mesa de al lado, que luego les vimos y resulta que era también un actor muy famoso y su novia, que se parecían físicamente a Pau y a mí, entonces entendimos el error Y nada, y entonces, bueno, siempre decimos en broma como que pues que eso era una señal, como una bendición de Bill Murray de este matrimonio. Y nada, y muchas veces pues hacemos la broma que me dice Pau que le hubiese gustado como pedirle a Bill Murray que nos, o sea, que bueno, que nos casara en ese momento o algo, pero los nervios eran tan grandes que no se nos ocurrió. Pero como a Bill Murray le encanta hacer estos espectáculos, hubiese sido muy divertido.
Pues yo es que me estoy imaginando al pobre Pau a punto de pedirte matrimonio y aparece Bill Murray, es surrealista completamente, se sienta en la mesa.
No, totalmente. Y dice, sí,
¿qué
sí,
ha pasado
sí.
aquí, no? ¿Qué cosa más
sí,
divertida?
Sí. No, y es que parece tan surrealista que parece mentira, pero lo bueno es que hicimos una foto, o sea, Pau se hizo una foto con él, así que bueno, hay la prueba de que nos lo encontramos ese día, sí, sí.
Bueno, aparte de escribir, ya decimos que en estos momentos lo que tienes en el mercado es In Real Life y ya publicaste en 2018 Scrolling After Sex, editado por Terranova, pero aparte de eso, escribes letras como esta. Bueno, todo el mundo habrá reconocido la voz de Rosalía. ¿Algo tienes que ver tú en la letra de esta canción, Leticia?
Sí, sí, sí. Bueno, fue bastante increíble poder ayudarles a escribir esa una parte de esa letra. Y la verdad es que sí, que muy contenta. Y ahora sigo también ayudando a otros artistas. Y es una parte colateral de mi trabajo que me encanta porque al final es como es un poco lo mismo que escribir un poema pero que tiene que respetar una melodía concreta y la verdad es que es muy divertido. Me encanta esta parte de letrista de mi trabajo.
Oye, Leticia, ¿sigues ejerciendo como abogada?
Que va. No. Bueno, que nunca digas nunca, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, estudié Derecho porque me encantan las palabras, pero ahí hubo un pequeño fallo, que es que no caí en que las palabras legales, pues, no contienen mucha emoción, digamos. Ya. Es totalmente, bueno, o sea, son súper importantes, pero digamos que me fallaba esa parte más emocional, que sí me encontré en, pues eso, en los libros, en las canciones, todo eso.
Bueno, In Real Life lo podemos encontrar en los mejores comercios del ramo, editado, como digo, por Destino. Supongo que también se podrá comprar por internet. Solo faltaba que no, claro.
Exacto. Sí, no. Se puede comprar por internet. Yo creo que, pues, bueno, desde Amazon hasta las webs de las librerías. Sí, hasta un link que tengo en mi bio de Instagram, que no hay cosas de envío. Así que sí, está en muchas partes, por suerte.
Bueno, un libro curioso para entender un poco mejor ese espíritu de quienes se están criando ya con las nuevas tecnologías. Es un libro, además, que como se puede abrir por donde quieras, un poquito, ¿no? También.
Sí, exacto.
Aunque sigue un hilo, pero puedes abrir por cualquier página y te encuentras con un poema, con un pensamiento, con un diálogo, con un dibujo, en fin, que es un libro muy entretenido. Leticia Sala, que sigas en Real Life y al mismo tiempo en Instagram, que tiene muchos seguidores que no te pierden la pista. Dale un beso a Pau, de nuestra parte. Otros dos besos a Greta y a Sienz, que creo que son tus perros.
Sí, mira, y las tengo ahora mismo aquí que me están mirando, así que os lo digo, se lo doy de vuestra parte.
Venga, muchísimas gracias, Leticia.
Gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
No puedo creer que vuelvas con los canales otra vez.
Yo soy muy persistente.
Bueno, bien, que hay que resintonizar los canales, que esto ya está, me lo voy a aprender yo.
Ah, bueno, te lo sabes muy bien.
Sí,
sí.
Tengo el día de hoy.
Pues menos mal, porque es la última vez que os lo recuerdo.
Bueno, ya veremos.
En fin, que mañana hay apagón digital. Esto quiere decir que o resintonizamos los canales o nos quedamos sin emisión, no vamos a poder ver la tele. Quizás baste con resintonizar o quizás haya que llamar al antenista. Y toda la información sobre este apagón digital y cómo restablecer nuestros canales de televisión la tenemos en televisiondigital.es.
Bueno, pues ahí queda esa información. A lo mejor luego vuelves.
Ay, es que voy a echar de menos tanto esto.
Oye, puedes estar toda la temporada diciendo esto. Acordaos que el 7 de octubre hubo que resintonizar los
pasado,
canales.
Pues sí,
claro, sí,
recordando el hecho.
Bueno, si no, no te preocupes. Habrá que resintonizarlos en cualquier otro momento, porque ya los hemos resintonizado tantas veces.
Esa es mi única esperanza.
Nos vuelven locos completamente. Yo no sé por qué. Antes, cuando había 4 canales o 5 canales, no había que resintonizarlos a todas horas.
Pues porque la vida se va complicando a medida de que la tecnología avanza.
Pues no la se supone que la tecnología avanza para facilitarnos la vida, no para complicarla,
sí,
pero bueno.
Pues nos facilita unas cosas y nos complica otras.
Que hay que resintonizar los canales, entre otras cosas, para poder seguir escuchando Onda Madrid a través de nuestra televisión. Y yo barro para casa. Hasta luego, Clara.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llevan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste
en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y sabemos que hay muchos oyentes que decían, oye, ¿qué pasa esta temporada? ¿No nos contáis de dónde viene el nombre de las calles de Madrid, que era algo que hacíamos la temporada pasada? Pues no se preocupe nadie, porque hemos recuperado esta buenísima costumbre y la hemos recuperado, como la temporada pasada, de la mano de Ángel Rubio, que es el experto, el que nos cuenta de dónde vienen los nombres de las calles de Madrid. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Mira que me he pateado calles y decía, a ver, ¿cuándo las puedo contar? Bueno, pateado cuando se ha podido patear
cuando
las
se ha
calles,
podido. Pero... Tú con distancia de seguridad.
Siempre, mascarilla.
Dando vueltas,
siempre.
Bueno,
sabes.
Te has hecho de rogar porque tenías mucha calle que visitar.
Sí.
Pero recuperamos esta buena costumbre, así que ¿qué calle visitamos hoy?
Pues mira, hoy te voy a llevar a ti y a todos los oyentes hasta la calle Martín de los Heros. Así que si te parece, lo primero es buscar, poner en marcha el GPS, a ver si nos funciona y
perfecto,
vamos a situarla. Bueno, pues sí, nos la sitúa el GPS. La calle Martín de los Heros está en el barrio de Argüelles. Es una calle bastante larga, hay que decirlo. Es una calle que nace junto a la Plaza de España y que termina, pues, en Moncloa, concretamente en el Paseo de Moret.
Bueno, ¿y quién fue Martín de los Heros?
Pues fíjate, tenía un nombre que no es tan sencillo como Martín de los Heros, porque este señor, su verdadero nombre era Martín María Pedro José Francisco de los Heros y de las Bárcenas.
Vaya.
María Martín Pedro José Francisco de los Heros y de las Bárcenas, pues nació en Balmaseda, en Vizcaya, en 1783. Y fue muchas cosas. Fue político, fue escritor, pero sobre todo fue un militar muy militar. Y, y te digo esto porque ahora cuando vayamos a bucear en su trayectoria vamos a ver que ha formado parte pues de muchísimos ejércitos y que pasó gran parte de su vida batallando, ¿no? Y luchando en el ejército. Mira, él entró en la carrera de armas en lo que entonces se conocía como el Cuerpo de Guardias de Corps. El 2 de mayo, cuando se producen los famosos fusilamientos del 2 de mayo de 1808, él se encontraba aquí, en Madrid. De allí pasó al Escorial y se incorporó al ejército de Cuesta en Valladolid. En el mes de noviembre de ese mismo año, de 1808, con la invasión francesa, tuvo la ocasión de ver cómo los invasores intentaban incendiar su pueblo, incluso su casa paterna, la casa en la que había nacido, en Vizcaya, en Balmaseda. Él siguió su carrera militar, le gustaba mucho esto del ejército y de las armas, fue capitán de caballería, quedó comprendido en la rendición del Ferrol un año después, en 1809, pero logró fugarse cuando cayó a la ciudad. Combatió también a las órdenes de Ballesteros en Santander y ya en 1810 a las de Alburquerque en Andalucía, vamos, que se movió por toda España combatiendo. En febrero de 1811 se encargó en Santiago de la instrucción de los oficiales de caballería y fue destinado en 1812, un año después, al Sexto Ejército. Allí asistió al sitio y a la rendición de Astorga y se distinguió en la acción que hubo en Benavente el 19 de julio de 1812. También estuvo en las batallas de Burgos, Río Seco y en la retirada de Ciudad Rodrigo.
Madre mía, estaba en 27.000 sitios.
En todos, entonces por eso te digo que fue un militar muy militar, porque es que su carrera siguió. Un año después, en 1813, fue destinado al Cuarto Ejército y en 1815 al Ejército de la Izquierda, con el que entró en Francia. Cuando cayó el gobierno constitucional aquí en nuestro país, en 1823, pues tuvo que emigrar, lo hizo a Portugal y luego a Inglaterra. Y allí permaneció en este exilio 11 años, hasta 1834. Allí, en ese año, finalmente marchó a Lieja, en donde vivió pues otros 11 años. Ya de vuelta a España, se declaró constitucional. Fue elegido senador por Madrid y juró su cargo como senador madrileño el 15 de febrero de 1838. Dejó aparcada su trayectoria militar porque ya tenía una edad y se dedicó a otros menesteres. Fíjate, fue director de la Biblioteca Nacional en el año 1840 y durante el tiempo que Argüelles fue tutor de la reina, pues mantuvo ese cargo de la Biblioteca Nacional, de tener todo ordenado en este edificio emblemático.
Y qué vida más apasionante, más ajetreada,
de
un lado para otro, visitó un montón de países, participó en un montón de batallas y acabó en la Biblioteca Nacional. Pues tranquilito, me imagino.
Pues para que vea, supongo que leyendo todo lo que se escribiría durante todos esos años de las batallas, de la invasión napoleónica francesa en nuestro país y sobre todo con esa trayectoria que, como hemos escuchado, estuvo muy ligada a los ejércitos y a la trayectoria militar, a la lucha militar en España, pero con esos 11 años también en el exilio, que es algo muy habitual de todos los personajes de los que hablamos en esta sección,
pues
que
es
al
verdad.
Final siempre tuvieron que buscar un refugio fuera de nuestro país durante unos años.
Bueno, ¿qué podemos ver actualmente en la calle Martín de los Heros?
Pues, Eli, decíamos que era una calle muy larga, que nacía en Plaza de España y que seguía hasta Moncloa, casi topando con el Parque del Oeste, hasta el Paseo de Moret. Y lo más curioso que tiene esta calle, aunque es cierto que últimamente está un poquito degradada y la situación de lo que te voy a contar no es la mejor, es el Paseo de la Fama de Madrid. Allí encontramos una semejanza, a semejanza de lo que hay en Hollywood, pues se rinde homenaje a los actores y cineastas españoles pues más destacados del cine. Así que nosotros invitamos a que nuestros oyentes, cuando pasen por esa calle, bajen la mirada y se fijen en busca de las 26 estrellas que existen y que incluyen nombres, pues por ejemplo, de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Imperio Argentina, Penélope Cruz, Luis Buñuel, Carmen Maura o Concha Velasco. Es el peculiar homenaje que la ciudad de Madrid ha querido dar a las estrellas del cine español, pues haciendo ese paseo de la fama. ¿Y por qué precisamente ahí? Bueno, pues porque esa zona también siempre ha sido una zona muy cinéfila. Ahí encontramos una tienda donde podemos encontrar libros dedicados al cine. Es una pequeña librería de cine dedicada al cine, que es de culto para todos los amantes del cine. Encontramos los cines Golem, que es otra de las joyitas también para los amantes del cine, porque podemos ver pues mucha película europea, mucha película de autor, películas que quizás no están en las grandes salas. Tenemos los cines Renoir, los cines Princesa, en fin, que forman parte de esa vertebración dedicada al cine que existe en Madrid y que, gracias a Dios, todavía sigue existiendo después de que en la Gran Vía pues hayan tenido que cerrar durante las últimas décadas muchos cines, pero ahí sigue existiendo ese rinconcito, y qué mejor que ese lugar, esta calle Martín de los Heros, pues para rendir homenaje a los actores y a los cineastas de nuestro cine español.
Pues lo dicho, Ángel, que te has hecho de rogar, pero que he aprendido mucho. Cuando pase por Martín de los Heros me fijaré en esas estrellas en el suelo. Oye, de paso, pues aprovecharé para conseguir algún librito, y si dan una buena película en el Golem y hay, el aforo no está completo.
Y no está completo, pues ahí entraré. El plan perfecto. El plan
perfecto. Bueno, pues otro día, otra calle. ¿Vale?
Aquí lo contamos. Eli.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues esta sintonía nos anuncia que llega Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, hoy más de andar que nunca. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Pues sí, sí, la verdad que de andar o de comparar, si vamos andando o vamos en coche, por eso vamos a hablar hoy de este tema.
Oye, estoy pasmada con la cantidad de tráfico que hay estos días, en especial ayer y hoy, desde que empezó lo de la restricción perimetral. Yo no sé lo que nos ha pasado.
Yo casi creo que mejor que nos liberen, porque habrá menos tráfico. Sí, sí.
No lo sé. Yo me encuentro unos atascos que no me encontraba desde hace muchos meses y me los estoy encontrando estos días en los que se supone que la movilidad tenía que estar reducida. También es verdad que Madrid es una comunidad muy pequeña y casi todo el mundo trabaja lejos de donde vive. Y que hay mucho miedo también al transporte público. En fin, pero yo por las mañanas es que me tengo que levantar antes para no pillar el atasquito.
Y no eres la primera que lo dices. Yo creo que todo el mundo está comprobando eso, que el tema está complicado. Incluso tiene que ver con la movilidad, por ejemplo, con un dato que nos da el sector del automóvil, y es que se están comprando coches que de los que ya no queremos en la carretera, de los de 1.500 euros para entendernos, hipercontaminantes.
Eso es un desastre.
Pero que al menos para no tener que utilizar el transporte público durante un tiempo porque tengo miedo a él, ¿no? Hay una parte irracional y otra también, que vemos imágenes del metro, especialmente en las que dices, yo ahí no me subo, si puedes evitarlo, ¿no? Con lo cual, es verdad, está habiendo más coches, entre los que no se mueven más, todos los que ahora van en coche, el saldo es positivo para el coche. Pero no es la primera vez que el saldo es positivo para el coche. Yo creo que eso es lo que nos ha ocurrido siempre. Y yo te quería, y quería hacer a los oyentes un ejercicio, ¿no? No digo cerrar los ojos, pero sí, estemos donde estemos, pensemos que salimos a la puerta de nuestra casa.
Sí.
Y miremos con otros ojos la calle, lo que tengamos delante, evidentemente en el centro de Madrid, pero en la puerta de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid, cualquiera, aunque sea pequeño. Y estimemos qué espacio de esa vía pública que tenemos para todos lo estamos reservando para los coches y qué espacio lo reservamos para los peatones, para las personas. Y nos podremos dar cuenta, yo creo que incluso no hace falta abrir la puerta, lo veremos, que es mucho, mucho más el espacio que damos para los coches que el que damos para las personas.
Hombre, habrá quien diga, Miguel, es que el coche es más grande. Las personas no medimos tanto, por lo tanto tienen que tener más espacio físico, digamos,
claro,
en lo que es toda la calle, entre la calle o la calzada es más grande que las aceras.
Claro, pero he hecho un cálculo, mira, que parece que lo habíamos comentado,
preparado,
pero
sí,
sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Y he hecho un cálculo, ¿cuánto es el espacio razonable que una persona andando necesita alrededor, incluso ahora con el COVID, con una distancia de seguridad fantástica, ¿no? Es decir, la adecuada. Mm. Dando por hecho que no me voy a cruzar en nada con nadie. Es como si llevara una barrera de 9 metros cuadrados mm. alrededor. 1 metro y medio para un lado, para el otro, etcétera. 9 metros cuadrados, 3x3. Eso sería el espacio que yo necesitaría, que evidentemente me voy a cruzar con gente dentro de ello. Pero vamos a ser muy optimistas. ¿Cuál es el espacio, el equivalente que necesita un coche para moverse en el que puedo ir yo solo? Que ese es el problema, no es un autobús que ir yo solo. 60 metros cuadrados.
Ya.
Algo más de 6 veces. Luego no es tan proporcional, porque al final Miguel Aguado va en un coche o Miguel Aguado va andando. En uno necesita el 60 metros cuadrados y en otro 9 metros cuadrados. La diferencia es muy importante. Evidentemente habrá casos en los que lo necesite y casos en los que no lo necesite en absoluto. Para entrar a Madrid y vivo en Alcalá de Henares, pues transporte público. Pero si por lo que sea no puedo, por lo que comentábamos, necesito un vehículo. Moverte dentro de Madrid tiene menor justificación ahora mismo utilizando el vehículo. En concreto, del espacio público, del total del espacio público, el 65% se lo hemos dado a los coches y el 35% restante a las personas. En las grandes ciudades, en Madrid y fuera de Madrid. Y yo diría que esto no es justo.
O sea, que te veo partidario de la peatonalización de algunas zonas de Madrid, por ejemplo.
Claro, claro. Y mire, tenemos ejemplos porque parece, siempre parece que los discursos son nuevos, ¿no?
Sí.
Pero pongamos a mirar la historia de nuestra ciudad, que a mí me encanta. La calle Preciados y el Carmen, hace 45 años, ni ayer ni antes de ayer, 45 años, que se planteó primero que se peatonalizaba en Navidad, se cortaba por la Navidad. Bueno, los comerciantes pusieron el grito en el cielo, esto es la ruina, van a acabar con nosotros, etcétera. La experiencia fue exitosa. Se continuó y finalmente se hicieron peatonales estas dos calles, Preciados y el Carmen. Luego recordaremos Fuencarral, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Incluso luego hemos visto operaciones de cierre de todo Madrid. Bueno, resultado del cierre de la calle Preciados y el Carmen. Habría que ver los titulares de lo que decían los comerciantes en aquellos momentos. Devastador. Bien, ahora mismo es una de las zonas en las que el metro cuadrado de alquiler es más caro de todo el mundo, segunda después de Japón, de mayor tránsito, de mayor comercialización, porque partía de un error, y era que yo para ir a comprar una zapatería a la calle Preciados, voy en el coche y aparco en la puerta. Pero esto no existe ni en el mejor de los sueños. Obviando el medio ambiente. Sin embargo, si voy en transporte público, voy andando, es muy probable que me pare en todas las tiendas. Es una buena zona en la que siempre hay tránsito de personas y puedo entrar y salir de las tiendas con buen transporte público, Sol, que es fantástico, todo el conglomerado que hay, autobuses, etcétera. Aprendimos de ello. Aprendimos en la calle Fuencarral. Otro tanto de lo mismo. La calle Fuencarral ahora mismo, los propietarios de los locales no solamente no pueden quejarse, sino que tendrían que poner velas a quien lo ha hecho peatonal, porque le ha incrementado por muchísimo su valor, el de la vivienda y el del comercio. Y además se pasea mejor, se compra mejor. Es una calle casi como un centro comercial abierto, que es una terminología que a veces existe. Y esto nos lo hemos encontrado, con lo cual soy partidario, evidentemente, utilizando la sensatez, porque creo que deberíamos de verlo así un poco en el día a día, cómo lo tenemos. Si hacemos ese ejercicio, veremos que no es proporcional. Y estamos hablando también de personas con movilidad reducida, con sillas, con bebés, etcétera. O sea que hay mucha, mucha más dificultad.
Es verdad que, mira, por ejemplo, Bilbao, ¿no? Que es la ciudad donde yo nací y he vivido durante unos cuantos años. Si alguien me llega a decir a mí, cuando iba al colegio, que se iba a peatonalizar toda la Gran Vía de Bilbao, hubiese dicho, bueno, la gente no rige bien.
Claro.
Bueno, pues lleva un montón de años que eso es peatonal y la gente lo disfruta, lo vive. Efectivamente, los comercios han florecido de alguna manera y tampoco ha pasado nada, ¿eh? O sea, quiero decir, no ha habido ni más atascos ni menos de los que había. Sigue todo un poco igual.
Nos hemos acostumbrado y fíjate, siguiendo con el ejemplo que pones de Bilbao, yo este año de vacaciones nos hemos acercado, estábamos en Cantabria, a Bilbao, a hacer turismo de un día, a visitarlo, porque es una ciudad para pasear, es bellísima. Pero probablemente cuando la Gran Vía de Bilbao pasaban los coches, realmente ir a Bilbao, tú eres de allí, yo no puedo, pero no era lo que soy.
No,
era una ciudad más gris, con jaleo, con ruido. Yo a eso no me iba a hacer un día de turismo. Hoy sí. Con lo cual, el pequeño gasto que haya podido hacer de comer, de tomar algo, de pasear, de compras, es un incremento a la economía local. Pero además es que se vive mejor. Había mucha gente haciendo deporte, hay mucha gente circulando, y eso es calidad de vida. No es blanco-negro, no es coche o peatón. Es que hay determinadas zonas que dan calidad de vida a una ciudad.
No, y sobre todo que tenemos que aprender a que hay que convivir los peatones con los coches, y no puede ser que todo sea coche y no puedas salir del portal de tu casa sin coger al niño y decir eso de cuidado, niño, con el coche. Hombre,
claro,
un poquito de espacio vital, ¿no?
Es lo primero que piensas, siempre cuidado. Pero fíjate que en algunos diseños, ahora mismo nos vamos a esos nuevos diseños de ampliación de ciudades, que tenemos muchas, que no sabes si estás en Getafe, en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o en Alcalá de Henares. Esas nuevas zonas en las que son bloques, yo creo que todos los situamos, son manzanas. Ahora se llama urbanización porque queda bien, esto es más moderno, pero de cualquier forma cuatro bloques que hacen un conjunto, una manzana, con su piscina, su zona jardinada. Por supuesto no tienen tiendas abajo porque son locales privados y preferimos tenerlo. ¿Qué ocurre? Que para ir a por el pan tenemos que coger el coche.
Ya.
Y el recorrido es, me bajo hasta el garaje subterráneo,
si
vivo allí, cojo el coche, sale por la rampa, circulo un kilómetro con el coche, me bajo, lo aparco en doble fila porque quiero aparcar en la panadería, cojo la barra de pan y vuelvo a hacer todo el recorrido de la inversa. La barra de pan, ya puede ser la más barata del mundo, me ha salido carísima,
pues
aparte
sí.
de que podía haberme dado ese paseo. Pero es difícil ir a comprar pan, por poner un ejemplo, sacar dinero del cajero o cosas similares, en estos nuevos desarrollos, las tablas, Anchinarro, etcétera, que afortunadamente se empieza a intercalar ya zonas comerciales, porque si no, al final, acabas cogiendo el coche para todo. Veamos las nuevas zonas, estas de Madrid, las tablas, Anchinarro, en los que tenemos grandes avenidas que parecen autovías. Cuando lo diseñas es bonito, cuando vas a vivir es bonito, cuando hay que limpiarlo desde el Ayuntamiento de Madrid es carísimo, carísimo, porque es demasiado zona de vehículos y eso tiene un mantenimiento bastante caro. ¿Qué es lo que planteamos? Por lo que hemos dicho, ni blanco ni negro, no hay que tener cuidado con los coches, hay que utilizarlo racionalmente, pero quizás ese punto de reflexión, el equilibrio entre las personas y las que van en los coches, es muy desproporcional hacia los coches y no ganamos calidad de vida.
Bueno, y luego hay que decir lo mismo que decimos con lo de la pandemia, responsabilidad de cada uno. Andemos un poquito más, que en cuanto tenemos que ir 500 metros más para allá, cogemos el coche porque nos hemos hecho muy baguetes y
Totalmente.
Es muy incómodo. Y andar es, primero es bueno para nuestra salud, es bueno para el medio ambiente, es bueno para todo. Pues
claro,
andemos
es que
un poquito
es una mezcla,
más.
Fíjate, muchas veces estamos hablando de bueno, o sea, de conceptos de medio ambiente, salud y economía, los tres están juntos, por algo será.
Bueno, pues con esto nos quedamos. Es bueno pensar en los peatones. Es verdad que durante muchas décadas se ha pensado únicamente en los vehículos a la hora de diseñar ciudades. Bueno, ahora parece que ya estamos como revirtiendo un poquito esta tendencia, de lo cual nos alegramos porque, como nos explica Miguel, eso es bueno para muchísimas cosas. Para la economía, para la salud de las personas y para la propia convivencia.
Claro, y todo esto, ¿cuándo es bueno? Por algo será.
Muy bien, Miguel, pues la semana que viene más ecología de andar por casa.
En este caso de andar por casa.
Exactamente.
Hasta
gracias. Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
We'll be right back.
Vamos a ver, Clara Esteban. ¿No habías dicho que ya no volvías con lo de los canales?
No, vuelvo con lo de los canales.
¿Ah, no?
No, vuelvo con lo de los canales. Ah. Vuelvo con otra cosa porque
te van a
nombrar
pregonera de Venecia.
A mí lo
por
que
lo
me,
de los canales.
Lo que me gusta es interrumpir la programación.
Ah, vale. ¿Y ahora por qué la interrumpes?
Soy interrumpidora oficial. Pues la interrumpo para anunciaros, para contaros cuáles son las películas españolas preseleccionadas para la 93 edición de los Oscars de Hollywood, que, bueno, a ver, se van a celebrar, si todo va bien, en Los Ángeles el 25 de abril de 2021. Y estas no es que vayan a ir directamente a competir, luego tienen que ser seleccionadas para llegar hasta allí, o sea, les queda un recorrido. Estas son las preseleccionadas, las que nosotros aquí en España hemos dicho, estas son las mejores, venga. Bueno, pues son El Hoyo, que es una distopía futurista que se estrenó en Netflix y que fue la más vista durante el confinamiento.
Vaya.
Tenemos también La Trinchera Infinita, otro de los éxitos del cine español este año, que la encuesta se llevó un Goya a la mejor interpretación femenina por su participación en la película. Y la tercera película preseleccionada es Lo que arde, que habla de la historia de un pirómano y de un joven bombero en Galicia durante un incendio.
Vamos todas con un optimismo, una alegría rebosante.
Pues sí.
El Hoyo, La Trinchera Infinita, Lo que arde, madre mía.
Bueno, pero sabes que en los Oscars el drama, vamos, tiene muchísimas más opciones siempre de ganar que la comedia. La comedia rara vez gana Oscar en ninguna de las categorías, como no sea maquillaje.
Ya.
Las demás nada.
¿Y esto en televisión también cuela? Quiero decir, en premios de televisión también el drama.
Siempre, el drama siempre. La comedia está absolutamente denostada, menos cuando tiene su propia categoría.
Ya.
Cuando tiene su propia categoría comedia, pues ahí es verdad que el drama poco tiene que hacer. Por ejemplo, en los Emmy. En los Emmy hay categorías específicas de comedia. Entonces, ahí es su
Pero cuando está mezclado,
claro, cuando está
el
mezclado,
drama,
nada.
La tensión.
Nada. Los actores de comedia, nada. Ya saben que no tienen nada que hacer los guionistas, los directores, nada. No,
que estaba pensando yo que a lo mejor manda un concurso de televisión el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid.
Ajá, porque es drama.
Casi siempre.
En estado puro.
Casi siempre es drama. No sé a dónde nos lleva hoy, a qué lugar del tiempo nos va a trasladar, pero yo apostaría por... No lo sé,
Yo creo que es que
lo desconozco, de verdad.
Tiende un poquito al sensacionalismo, a la agitación así de las emociones, ¿no? Interpela al espectador para que sufra y que...
Es orwelliana, bastante.
Juega con el dolor.
Sí, exactamente.
Con el dolor del oyente.
En fin. Dicho lo cual, cuando son las 12:48 de la mañana... Llega este informativo tan especial de Belén Almonacid que se llama Buenos Días Pasado.
Y una cosa os diré, Eli del Valle, Clara Esteban. De la gesta de la que voy a hablar, si sale bien, estamos en disposición de contar ahora mismo que tenemos a un enviado especial en la carabela, La Pinta.
Toma.
Si la gesta sale bien, estoy por avanzar en exclusiva que habrá películas que lo retraten. No sé si llegarán a los Goya, no sé si llegarán a los Oscar, pero habrá películas que retraten ese hecho heroico del que vamos a hablar en el día de hoy, en este Buenos Días Pasado, aunque no es la única de las historias que os vamos a contar, porque ya sabéis que todo esto forma parte de los libros de historia y que nosotros lo contamos así en el siglo XXI. Desconexión temporal.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ha pasado más de un mes desde que la expedición de Cristóbal Colón por la mar Oceana o mar Tenebroso saliera de las Islas Canarias y de momento siguen sin llegar a las Indias. Es 11 de octubre de 1492, parece ser que el descontento ha hecho mella entre las tripulaciones de la Pinta, la Niña y la Santa María. Hay quien habla incluso de un motín. Es el primero de los tres días que se han dado como plazo para regresar a España si no se divisa ya tierra firme. Conectamos con la carabela La Pinta. Allí está nuestro compañero Juan Gutiérrez de Mella. ¿Cómo ha transcurrido esta extraña jornada?
Los ánimos parecen de nuevo calmados y como todas las noches entona ya el Salve Regina. Las naves se han agrupado para no perderse y la luna llena parece que hoy da algo de esperanza a unos hombres que ya están cansados, que no olvidan cómo la esperanza de haber visto tierra el 25 de septiembre se tornó en desilusión y que tienen hambre, una única comida caliente al día a base de anchoas o de guiso de garbanzos y una galleta marinera que a estas alturas del trayecto tiene ya demasiados gusanos, provisiones podridas y ganas de volver a casa. Llegados a este punto saben que todo está en manos de Dios y solo esperan ver ponerse el sol para ir tachando los días. Dos jornadas más y se acabará el plazo dado por la tripulación a Cristóbal Colón.
Complicada, desde luego que sí, esa travesía. Vamos a seguir de cerca el desenlace, para bien o para mal, de esta gesta, pero mientras tanto tenemos que centrarnos en una noticia que marca un antes y un después en la economía tal y como la conocemos. Suspensión de pagos de la corona española, año 1557. Felipe II declara la primera bancarrota de todo un país. Las deudas dejadas por su padre Carlos I de España y V de Alemania hacen imposible pagar siquiera los intereses, ni con todo el oro y la plata que llegan desde las Indias. Un término nuevo, este de la suspensión de pagos, que vamos a intentar explicar en los próximos minutos. Jesús María Álvarez de Armendáriz, ¿a quién vamos a dejar de pagar?
Pues de momento y en principio parece que solo a los banqueros genoveses, aquellos que prestan el dinero a la corona española, por ejemplo, para costear las guerras y las expediciones a las Indias.
Significa exactamente que deja de pagar la deuda externa, deja de cumplir sus compromisos y sus obligaciones de pago para con el exterior.
¿Estamos, por tanto, tranquilos los españoles? ¿Se deja de pagar y punto? Bueno, pues va a ser que no. Y el pueblo empieza ya a notarlo. A la subida del grano y de las tierras se une ahora un nuevo elemento.
En una situación de profunda crisis económica, donde la familia, los trabajadores están pasando auténticas calamidades, sube los impuestos.
Y no a todos por igual. De hecho, estarán totalmente exentos del pago la nobleza y el clero. Se graban, además, el vino, la carne, el aceite y el vinagre, y se elevan los derechos de exportación de lanas a Flandes. Malos tiempos para un reino que además tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo con los banqueros si queremos salir de esta situación.
Pues sí, ya estamos en disposición de adelantar que se va a renegociar esa deuda, lo que no quiere decir que consigamos saldarla a tiempo. Felipe II avanza en exclusiva, tendrá que hacer frente a otras dos bancarrotas más y no será el único rey. 14 suspensiones de pago en total hasta los tiempos de Isabel II. Hay que pensar, desde luego que sí, en qué tiempos aquellos, los de los reyes católicos, donde no teníamos esos problemas. Nos vamos a quedar, de hecho, muy cerquita de aquí para hablar precisamente de ellos. Colmenar Viejo recibe del mismísimo Fernando el Católico el privilegio de Villazgo, año 1504. Unidad móvil temporal, Gloria Talavera, imagino que reinará la alegría en esa ya villa.
Había ganas de conseguir la independencia de Manzanares el Real, la cabeza del condado hasta este momento. No solo ilusión, sino también necesidad, y es que Colmenar Viejo es lugar de paso importante hacia Segovia. Son muchos los comerciantes y también maleantes que pasan por aquí. También están los que han decidido quedarse a vivir y aumentar la población. Y es necesario, por tanto, poder impartir justicia para resolver las trifulcas que surgen casi a diario. Se encargará del nuevo orden el alcalde, que, como leemos en el texto rubricado por Fernando el Católico, contará para llevar a cabo las sentencias con horca, picota, cepo, cadena y azote, por lo que más vale que la fiesta no se desmadre en exceso.
Desde luego que sí, lo mejor que todos vayan a casa prontito y lo más sobrios posible. Y hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Aunque un momento, porque me comunican que tenemos que volver a la carabela La Pinta. Podemos escuchar sonido en directo que nos estaría llegando en estos momentos.
¡Tierra! 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 ¡Tierra!
Juan Gutiérrez de Mella, es lo que creemos, por fin. ¿Estáis divisando tierra?
Aquí en La Pinta se ha dado la gran noticia. Todavía no nos lo podemos creer. Deben ser más de las 12 de la noche y estamos comprobando que sí, que lo que ha dicho Rodrigo de Triana es verdad. Se ve tierra. La luna llena ilumina una noche en la que la tripulación no cabe en sí de gozo y sucede lo mismo. Lo estamos viendo y escuchando en La Niña y en la Santa María. Rodrigo de Triana se hace además con la recompensa real por ser el primero en haber divisado tierra, una tierra que no pisaremos hasta mañana 12 de octubre. Un nuevo mundo. Imaginamos que Cristóbal Colón bien podría llamarlo San Salvador, y es que sin duda alguna ha salvado nuestras vidas.
Y nosotros, desde luego que sí, felices de que así sea. Momento histórico el que acabamos de vivir en compañía de todos nuestros oyentes del Buenos Días Pasado, los que ya podemos adelantar que se trata de todo un descubrimiento. Cristóbal Colón todavía no lo sabe, pero no ha llegado a las Indias. Pondrá la bandera de Castilla en un nuevo mundo, en un nuevo continente, que se llamará, eso sí, como otro conquistador, Américo Vespucho. Hasta aquí, ahora sí, esta emocionante edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al año 2020.
Buenos días, pasado. Noticias.
Bueno, qué tensión. Ay. Estaba yo que si...
Tierra.
Estaba dicho tierra, Rodrigo de Triana, pero a lo mejor es que estaba viendo una nube de estas que parece un islote. No. Joder. O sea, en directo, desde Onda Madrid.
Yo con el vértigo que tengo en los barcos no me montaría, ¿eh?
No, sobre todo no subirías a la cofa, ahí arriba, a ver tierra directamente. Bueno, que lo tuyo son las encuestas. Ay. Tenemos la de Twitter que está funcionando desde las 10 de la mañana. Y
¿sabes que no ha variado prácticamente el porcentaje? Ya han votado como 50 personas más.
No, me
increíble.
Lo puedo creer.
Sí. Está igual que la última vez que he entrado. Es que me he dado cuenta porque tomo aquí nota, ¿sí? 64-36.
64 a favor de que nos volvamos más europeos a la hora de cenar.
Deberíamos adaptarnos a los horarios europeos. ¿Europeos y cenar a las 8? Pues eso, que el 64% dice que sí, el 36% dice que no. He leído también algunos de los argumentos y es que dice, ¿qué será lo próximo? ¿Comer comidas de otros sitios? Y dice, dicen que hay que acostarse por lo menos hay que comer 2 horas antes de ir a dormir. Dice, entonces, si uno se acuesta a las 11, debería cenar como muy tarde a las 8 de la tarde.
Ya, pues sí.
Pues
claro.
Es lo que estamos apostando.
Llega el invierno, se hace de noche, que cena prontito. Así los restaurantes también pues tienen posibilidad de levantar
cabeza. Y
los
empleados descansan más porque acaban antes de trabajar también.
Bueno, pues tú no puedes descansar porque tienes que ir pensando ya en la encuesta de mañana, sí, que lo sepas.
Iremos pensando, venga.
Dejamos a Honorato trabajando y los demás sí nos vamos a descansar hasta mañana a las 10. Sigue Onda Madrid.
Se me va la noción del tiempo contigo. Algunos creen que he perdido la razón. Sé distinguir quién son mis buenos amigos. Fracaso y éxito, el mismo traidor.